En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 24 de julio ya, y tenemos aquí a dos destacados panelistas: Manuel Covarrubias, concejal de la comuna de La Reina, Marcelo Santana. Mira, y lo tenemos aquí, porque siempre se conecta desde Coyhaique, que desde la región de Aysén, y hoy día lo tenemos aquí. Bienvenido, Marcelo Santana, gobernador de la región de Aysén, también aquí acompañándonos en directo al grano.
Muchas gracias, Gonzalo, Manuel. Muy buenos días.
Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Además, nos estaba contando Marcelo así en la previa, ¿no? No, esto no es un secreto, así que no. Para eso están otros programas, para contar la verdad. No, pero acá es que en Coyhaique se escucha harto.
Sí, 104.1.
104.1.
Así que todos los que están escuchando por... Y además que a través online también se puede escuchar en cualquier lugar de Chile, pero sí. En el dial 104.1 Agricultura en Coyhaique.
Yo tengo la aplicación en el teléfono, así que...
Hoy día hay multa, pero todavía hay gente tradicional. Yo también la tengo en el dial del auto, de la casa, todo. Bueno, hay un tema que tiene una de las bajadas, ¿no? La ley de reconstrucción, que es tan importante, ¿no?, para nuestro país, finalmente quedó pendiente un artículo, y un artículo que les quiero preguntar, porque se habla de las compensaciones, ¿no? Estas compensaciones, a propósito de que ya se aprobó, de hecho ya es ley, se eliminan las contribuciones de bienes raíces para los mayores de 65 años. Yo creo que es una buena noticia. Además, más allá de los reclamos, se aprobó con un amplio margen ese artículo, sobre todo, ¿no? Me parece que sacó más de 130 votos en la Cámara de Diputados, otros tanto en el Senado. Y eso, obviamente, que genera una caída en los ingresos de los municipios, ¿no? Porque, pues, los municipios y del Fondo Común Municipal. El gobierno siempre dijo que iba a compensar el 100% de la pérdida de recursos del Fondo Común Municipal. Pero quedaba otro margen, que era el que recibían directamente, ¿no?, los municipios por recaudar, porque esos bienes raíces estaban en sus municipios y que los recibían directamente y los retenían, no iban al Fondo Común Municipal. ¿Qué les parece este debate? Porque hoy día los alcaldes, salen los alcaldes de izquierda diciendo: no nos gusta esta fórmula, es desigual. ¿Y qué es lo que es desigual? Que el gobierno decidió compensar el 100% de la pérdida que van a tener los municipios, ¿no? Dice, no, que hay municipios que van a recibir más, otros que van a recibir menos. ¿Qué opinan de ese debate? ¿Qué tan serio les parece? Porque finalmente, claro, dice, sí, hay municipios que iban a tener una pérdida mayor, muy importante en el presupuesto, y otros que prácticamente no iban a tener ninguna. ¿Por qué se le iba a compensar, sí, a todos de manera igual, no?
La verdad que realmente para los vecinos puede ser un poquito complicada entender bien este tema, porque hay municipios que son mayores aportantes al Fondo Común Municipal, como son las comunas del sector oriente, que ponen muchos recursos al Fondo Común Municipal.
Para las comunas más grandes también, ¿eh?
Sí, pero también esas comunas, la gente que deja de pagar contribuciones son las personas sobre 65 años.
Solo, o sea, los mayores
van a seguir siendo aportantes al Fondo Común Municipal de forma muy importante.
Y solo por la primera vivienda.
Y solo la primera, la vivienda en que uno vive. Sí. Por un lado, yo en la mañana estuve conversando ahí también con el alcalde José Manuel Palacio, que es el alcalde de mi comuna, de La Reina, que además está metido en la MUCH, están discutiendo este tema, porque las contribuciones, a mí me parece que es un impuesto bastante injusto, y están viendo otros mecanismos también para buscar esa recaudación de otra forma. Pero hoy día, con esta ley, lo importante es que los municipios puedan seguir operando con sus presupuestos habituales. Y si tú les recortas de un día para otro el presupuesto, aunque sea Las Condes, Vitacura, tú les sacas un montón de plata. Hay un montón de cosas que dejan de hacer, de servicios que se dejan de prestar. Entonces es importante, además era una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast, el poder reducir, eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años, que me parece de justicia. Bueno, y también era una promesa de que eso no iba a afectar al presupuesto de los municipios. Entonces está cumpliendo con esas premisas, y yo creo que eso es importante. más adelante habrá que ver mecanismos quizás que sean más justos, porque a mí me parece que las contribuciones para una persona que sacó la cresta toda la vida, pagó su casa, pagó sus impuestos, y después llega viejo y por mucho que tenga o no tenga recursos, tenga que seguir pagándole un arriendo por tu casa al Estado, a mí me parece que es algo injusto.
Bueno, es verdad, ¿no? Hay cierta injusticia en el cobro de esas contribuciones, sobre todo para aquellos que no tienen límite. Además que, y digámoslo así, ¿no? No tiene que ver con la capacidad. Generalmente los tributos son progresivos. O sea, quienes ganan más, pagan más. Pero cuando tiene que ver con las viviendas, en La Reina y en muchos lugares de nuestro país, pasa que ocurre que hay un alza en las contribuciones. ¿Por qué? Porque se valorizó el suelo, o sea, por otras circunstancias fuera del control. Usted vive ahí, digamos. O sea, y el Estado va y le sube las contribuciones. O empieza a pagar contribuciones a gente que no pagaba. Lo hemos visto. Oye, aquí, en la región metropolitana, recordemos, viviendas que en su origen eran viviendas sociales, como la Villa Frey en Ñuñoa, eran viviendas sociales. Y que resulta claro, el Ñuñoa y el sector y el barrio, 40, 50 años después, hoy día, tiene otra plusvalía y hoy están pagando contribuciones. Y además están pagando contribuciones cuando sus ingresos van en el sentido contrario. Hay gente que ya ha dejado de trabajar, tiene una caída muy fuerte en sus ingresos y resulta que tienen que estar subiendo esto de manera permanente. O sea, a mí me parece también de toda justicia, pero también afecta, ¿no? No sé, en tu experiencia como gobernador, ¿qué debate hay también en los alcaldes, en regiones, como en la región de Aysén, Marcelo,
bueno,
Santana?
Precisamente yo quisiera reforzar ese zoom que se hace a la medida. Esta es una medida que nace también de una comprensión de la realidad social que viven millones de vecinos, adultos mayores que cumpliendo los 65 años decaen en una etapa, cierto, de mejores ingresos, se deterioran los ingresos con la adultez mayor, y eso provoca precisamente que el pago de contribuciones sea un beneficio que vaya precisamente a esas personas que ya cumplieron su etapa laboral y que hoy día tienen menos ingresos y por lo tanto se les hace mucho más difícil poder solventar esos gastos a través de estos tributos. Yo creo que esa es la esencialidad del debate, ¿cierto? Poder beneficiar a una población que, producto de su edad, ya no puede generar los ingresos que en algún momento tuvo. Y el esfuerzo, como bien decía Manuel, ¿cierto?, de haber conseguido una propiedad que hoy día ya les es imposible seguir pagando. Y esa realidad uno la tiene que sopesar. Y por otro lado, entender que no son todas las contribuciones ni son todos los ingresos que por esta vía llegan a los municipios, solo lo que corresponde a personas mayores y por una única vivienda. Yo creo que si uno hace el zoom del 10-15% que significan los ingresos por contribuciones en un municipio, cualquiera, ¿cierto? Y después hace, ¿cierto?, el zoom. Claro.
El doble clic ahí de cuánta click, gente, ¿cierto?, de verdad.
Es mucho menor. Uh-huh. En promedio, la población adulto mayor varía entre el 17 al 22% en una comuna. En la ruralidad es mayor el índice de población mayor, pero se pagan menos contribuciones también en la ruralidad. Entonces, yo creo que es necesario abrir el debate, pero también, ¿cierto?, bajar, como dicen los argentinos, un cambio, en el sentido de que la afectación hay que medirla muy bien en cada comuna. Y yo creo que tiene que ser estandarizado a todo el país. O sea, un adulto mayor de La Reina, ¿cierto?, tiene que tener el mismo derecho a no pagarla que un adulto mayor de Vallamurta, allá en mi comuna, en Ribañez, en Aysén. En Aysén, volviendo a tu pregunta, la realidad es bien heterogénea. Las comunas rurales pagan menos contribuciones las personas, hay mucho predio exento, la tasación de las viviendas es menor, también por lo tanto muchas de ellas no caen en este grupo de propiedades que pagan contribuciones. Sí, en comunas un poco más urbanas como Coyhaique, me comentaba el alcalde que entre un 10 y un 15% de los ingresos propios se generan a través de las contribuciones, por lo tanto él va a tener una afectación en los ingresos, producto, cierto, de estas personas mayores que van a dejar de pagarlos, pero obviamente está la propuesta de compensación que genera el gobierno en este sentido.
Y en eso a mí lo que me llamó la atención, que primero era que había que compensar, ¿no? El grito de guerra de los alcaldes de izquierda, que había que compensar, y claro, tenía razón. Y desde el primer minuto el proyecto decía, la parte del fondo común se va a compensar. Los mismos alcaldes decían, bueno, es que hay otra parte que no se va a compensar y necesitamos que se compense. Bueno, y el gobierno finalmente también cede ahí, abre la puerta, conversa con los alcaldes y llega a que se va a compensar el 100%.
Pero no gustó.
Y tampoco le gustó. Entonces, y veo alcaldes como la alcaldesa de Viña del Mar y el alcalde. Bueno, la alcaldesa de Viña del Mar va a recibir mucho más recursos que, por ejemplo, Valparaíso. Y uno dijera, oiga, pero es injusto. No, es porque ella, si no, tendría una pérdida mucho más grande que la de Valparaíso, en términos de los ingresos propios, ¿no?
Claro.
Entonces, incluso a rato uno ve que el sesgo político los lleva a ir en contra del interés de sus propios vecinos. Manuel Corrubio.
Sí, el pelear por pelear muchas veces. La verdad que yo también pensaba, bueno, esto también trae un beneficio para estos vecinos que por ejemplo, en la pandemia, que uno en la Comuna de la Reina, como tú decías, las propiedades han ido subiendo de valor, se han ido valorizando en el tiempo, y hay muchos vecinos que viven en casas de más de 10.000 UF, quizás para el ojo común uno dice, son personas ricas. Pero en la pandemia uno se da cuenta que ellos pedían caja de mercadería. O sea, muchas veces
necesitaban
un apoyo importante, y no porque vivían en una casa cara, necesariamente tienen una muy buena situación. Y en La Reina se vive mucho de adultos mayores que bueno, tienen un arraigo con su casa, llevan, no sé, 40 años viviendo en la misma vivienda, y obligarlos a vender esa vivienda porque no son capaces de pagar las contribuciones, a mí me parece una brutalidad. Entonces, a mí me parece que el mecanismo de que sea el 100% es correcto. Efectivamente, las comunas más ricas aportan más. Entonces, que ahora no les gusta porque es el 100%, la verdad que es por tratar de, como decís tú, e incluso en el caso de la alcaldesa de Viña del Mar, es contra el beneficio de sus vecinos, reclamando porque es el 100%, la verdad que es poco entendible, no cuesta comprenderlo.
Sí, cuesta entenderlo, porque la conversación deja de ser técnica, se vuelve todo el sesgo político, ¿no? De en el fondo encontrar las cosas negativas solamente por quien las propone, lo que hace difícil el diálogo, ¿no? Hace difícil el acuerdo, y de hecho se nota mucho porque entre los alcaldes ha producido el quiebre, ¿no? Entre los mismos alcaldes. Hay alcaldes que dicen, bueno, sí, me parece razonable que se compense el 100%, y otros dicen, no, que se reparta eso de una manera distinta, ¿no? Generando... Hay un poquito de lucha de clase detrás de eso, ¿no? Porque los ejemplos que dan los propios alcaldes, el alcalde de Maipú, Tomás Bonavich, la alcaldesa Ripamonti y otros alcaldes del Frente Amplio, tienen instalado en su chip en la lucha de clase, ¿no? Por eso, bueno, su alianza con el Partido Comunista parece tan natural. A diferencia de otros partidos que no tienen la lucha de clase. Entonces, ellos donde ven desigualdades, inmediatamente lo asumen como algo injusto o como algo que tiene que ver con diferencias de clase, ¿no? Como por dónde se vive, por dónde... Y no, y hay cosas que opera la matemática, ¿no? Opera también la economía. Y quiero preguntarle al gobernador Santana, ¿no? De Aysén. El centro de Coyhaique está viviendo un boom inmobiliario. Que es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque significa que hay pujanza, mucha gente quiere comprar, bueno, están llegando el retail, van a aparecer los malls, todo eso. Pero debe haber gente que vive en el mismo centro, que tiene su casa de toda la vida, que ya están jubilados y que de repente va a decir que no pagaban contribuciones, y no se sorprenda usted que en uno o dos años más, ¡pum!, le van a empezar los cobros. O aquellos que estaban pagando y pagaban un monto razonable, les va a subir muchísimo. ¿Por qué? Porque al frente se instaló el mall. Porque al lado se instaló el supermercado. Y uno se pregunta y dice, pero ¿y en qué le mejoró la vida a esa persona? No, es que su casa vale mucho más ahora. Bueno, pero la única manera de beneficiarse de ese mayor valor sería irse de ahí, ¿no? Que, claro. Que es una decisión... Que no, bueno, recuerdo, hay un economista también de centro izquierda que dijo, bueno, que venda.
Que venda, como si fuera tan simple.
Que venda su casa y se vaya a otro lado. Oiga, él es su vida toda la vida, ¿no? Marcelo Santana.
No, efectivamente. Bueno, Coyhaique, precisamente, el suelo urbano está inalcanzable para cualquier familia promedio, mucho menos, ¿cierto?, los jóvenes que. Hace dos décadas, cierto, tres décadas, podían acceder a crédito hipotecario para comprar viviendas en suelo urbano. Hoy día eso es cada vez más difícil. Y efectivamente, toda esta presión inmobiliaria que a nuestro juicio es beneficiosa en Coyhaique, todo este interés que hay por invertir en la región de Aysén, a nosotros nos parece que es no solo importante, sino que además necesario, pero trae estas consecuencias, ¿cierto? De que los terrenos van aumentando su plusvalía, algunas viviendas que hoy día no califican para el pago de contribuciones, el día de mañana lo van a hacer, y precisamente esas familias y principalmente adultos mayores van a requerir de este beneficio que hoy día se está planteando, que a mi juicio es muy necesario poder. Hay dos urgencias aquí en el debate, es cierto que muchas veces se esconden con esta discusión un poco más ideológica y politizada, que es la necesidad de aprobar la ley de reconstrucción, cierto, para que nuestro país pueda volver a crecer, y en segundo lugar beneficiar precisamente a todos esos grupos etarios que les complica más el día a día, y precisamente los adultos mayores son ellos.
Así es, nos estamos conversando con Marcelo Santana, con Manuel Covarrubias aquí en Directo al Grano. Vamos a una pausa y volvemos.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Agricultura avanzan en una modificación al decreto 177 para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas de temporada, especialmente de nacionalidad boliviana, sin modificar la ley de migración y extranjería. Entre las medidas propuestas está permitir que ciudadanos de países autorizados como Bolivia, puedan solicitar la residencia temporal utilizando su cédula de identidad, además de flexibilizar la firma electrónica de los contratos de trabajo y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los trabajadores temporales. Mientras se concreta la modificación del decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores bolivianos ya pueden acceder a la residencia temporal Mercosur, permiso que les permite vivir y trabajar en Chile por 2 años, sin costo y mediante un trámite simplificado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura junto a nuestros panelistas, ¿no? Al gobernador de Aysén, Marcelo Santana, al concejal de la comuna de La Reina, Manuel Covarrubia, y arquitecto también, ¿no? Ahí le vamos a hacer un par de preguntas también de lo que tiene que ver con eso, con el desarrollo de la ciudad y de lo que ha sufrido nuestra infraestructura a propósito de la lluvia o la nieve, ¿no? Que el vecino más recurrente de la región de Aysén también, ah, no solo la lluvia, sino también la nieve.
Estamos con 2 días de nevada ya.
Pero como nevada como en los antiguos tiempos, que el cambio climático golpea en todos lados, o sea, ya el clima de Coyhaique ya no es el que era hace 20, 30 años. No,
bueno, los antiguos dicen que nieva mucho menos que hace 20 años, 30 años. Pero hacía falta una nevadita de estas proporciones, de Coyhaique deben haber 20, 25 centímetros hoy día de nieve. Mi señora me manda una foto ahí de cómo está la situación. Ayer el problema más grande fue un corte de luz, de energía eléctrica, que afectó a gran parte de la población. Y eso tiene una doble afectación, porque mucha calefacción depende de energía eléctrica. Sí, claro, entonces, imagínate momento, con nieve y sin calefacción, no es muy, muy gracioso. Pero las brigadas, por ejemplo, de vialidad, de los municipios, funcionaron muy bien. Hay que destacar ese trabajo que hacen los alcaldes también y el Ministerio de Obras Públicas, va a despejar rutas. Nosotros hemos hecho también como gobierno regional, no solo nuestra administración, sino que también de la anterior arte, inversión en maquinarias, en equipos de invierno para poder ir mejorando.
Y eso quería preguntarte, Marcelo, y también a Manuel, ¿no? Porque ustedes están ahí en los gobiernos locales, regionales y municipales, que son, siempre se dice, ¿no? Como los primeros en reaccionar, los que están más cerca de los problemas, más cerca de los ciudadanos siempre. Tenemos en Chile una cultura sísmica importante, ¿no? Y aquí, ¿no? Y la hemos ido adquiriendo en el tiempo. Pero frente a otro tipo de desastres, como los que hemos vivido las semanas anteriores, ¿no? Especialmente en la región de Coquimbo, especialmente en la provincia del Huasco, pero también antes en Corral y así, ¿no? Cada vez más recurrentemente, uh-huh, asociados con inundaciones, con exceso de lluvia, expulsos, aparecen todos estos conceptos nuevos, ¿no? Que llueve lo que llovía en 3 años en 3 días. Generan problemas. ¿Cómo los municipios y los gobiernos locales se han ido haciendo cargo de esta realidad? ¿Cómo, de alguna manera, actividades que antes no se realizaban y hoy día se están realizando, en prevención, en inversiones, como decía Marcelo, de equipo?
En el caso de La Reina, es una comuna de pie de cordillera, y la verdad que sí tenemos...
De quebrada, de
mucho árbol antiguo, viejo, y yo llevo 10 años de concejal y me ha tocado varios incidentes graves de tipo natural, alguna negación, que se nos cayeron un montón de árboles. Hace años, bueno, yo no era concejal, pero hace años atrás que la quebrada de Ramón
se desbordó,
y ya sigue siendo un punto delicado. O sea, tenemos al Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, trabajando permanentemente ahí haciendo limpieza, porque es un punto bien frágil. De hecho, hay un proyecto ahí para retener posibles aluviones, y tenemos un montón de quebradas que bajan por toda la cordillera a toda la zona alta de la comuna, y ahí se hace permanentemente limpieza, se hace un trabajo. Respecto a los árboles, también, como la comuna tiene muchos árboles y es un atributo, o sea, no se trata de cortar los árboles, porque a mí realmente algunos vecinos, ay, es que tengo mucho árbol, bueno, es el valor de la comuna, claro. Entonces Pero sí nos hemos preocupado en la prevención, porque tuvimos, por ejemplo, un programa que se llamaba Más que un árbol, que se invirtieron más de 2.000 millones de pesos a través del gobierno regional, con algunos recursos municipales, y se hizo poda de árboles, se plantaron árboles nuevos, se sacaron árboles viejos. O sea, se hizo esa pega de prevención y se ha ido avanzando en ese tema, en temas de prevención, de incendios también en la cordillera. O sea, se ha ido trabajando en eso, sobre todo en nuestra comuna nos hemos preocupado porque somos bastante propensos a tener problemas con los cambios climáticos, con las lluvias, con las nevazones. A todo esto, una cosa muy, quizás puede ser superficial, pero está que es bonita la cordillera, ¿no? O sea,
bueno, no, nada de superficial.
Está en HD, que realmente, bueno, dice, puta, preocupado de la cordillera nevada, pero y hay tanta gente que está pasándolo mal, pero la verdad que Santiago es maravilloso.
Sí, no, y además la reserva hídrica para el verano, para nosotros, por ejemplo, donde fundamental. Gran parte de las comunas rurales dependen de la agricultura. En Aysén, que ni es muy importante porque es la reserva de agua para el verano, así que evidentemente trae problemas contingentes como los que se están viviendo, ¿cierto? Y uno espera que estemos lo mejor preparados, sí. Que haya mucha inversión en prevención, es clave eso. Ayer yo hablaba con el gobernador de Ñuble, con el gobernador Crisóstomo, me decía, nosotros desde hace 4 años venimos invirtiendo en defensas de río, en mejorar la superficie de los caudales, ¿cierto? Donde después fluyen los ríos, y ha sido importante para contener daños que hoy día uno los ve en otras regiones y que afortunadamente ellos no lo han tenido. Pero yo creo que ese tipo de inversiones, estos cortafuegos que se realizan, claro, ¿cierto?, en los bosques aledaños a ciudades, o sea, toda esa inversión es muy importante para estar mejor preparado. Yo creo que Chile está avanzando, falta mucho, pero yo creo que hay una mirada ya respecto a la prevención. Sí. Hay una mirada muy importante.
¿Y cómo evalúan el rol que ha tomado SENAPRED, ¿no? El Servicio Nacional de Prevención, que antiguamente, bueno, se decía, era como más reactivo, ¿no? Hoy día, en materia preventiva y también en las inversiones que se van haciendo, ¿cómo lo ven ustedes, independiente de que quizás no les ha tocado en esta oportunidad, ¿no?, ser los más afectados de las comunas de ustedes? Pero bueno, lo mismo la reacción del gobierno, ¿no? Era el primer desastre natural, ¿no? En lo que ocurrió, digamos, bastante consecutivamente, ¿eh? Porque pareciera ser, hoy día están todos los ojos puestos, y con razón, ¿no?, en la región de Coquimbo, en Huasco, pero anteriormente había ocurrido en Biobío, anteriormente en Penco también golpeó muy duramente, antes en Corral, y así como que nos empezamos a acostumbrar a que no es que vaya a ocurrir lo mismo, pero todos los años sí va a ocurrir algo. Entonces, ¿cómo evalúan eso?
Mira, yo creo que desde que cambió la ley, ¿cierto?, y se crea el Sistema Nacional de Prevención de Riesgo y Desastre a la fecha, creo que el concepto es positivo, o sea, avanzar hacia la prevención y avanzar a la planificación, también identificación de los riesgos. Hoy día todas las comunas debieran tener sus planes de prevención de riesgos y desastres. Eso es muy importante para identificar cuáles son las principales debilidades en materia de riesgo y desastre de cada comuna y poder invertir hacia esa prevención desde las distintas entidades. A mí me pasa así que encuentro que todavía se gestiona el riesgo de una manera muy centralizada. Y tú ves, y está la evidencia en los diarios, está la evidencia, ¿cierto?, en los medios de comunicación, que cuando hay un problema es el municipio, son los gobiernos regionales los que atacan como primera fuerza a esos problemas. Yo creo que cuando ya el problema es demasiado grande y se puede decretar una catástrofe, por ejemplo, efectivamente el gobierno central con el ejército, con toda esa fuerza de apoyo necesaria, los que debieran tomar el mando, porque ya escapa a las posibilidades locales y regionales. Pero yo creo que hay que avanzar hacia la descentralización y desconcentración de la gestión, sobre todo en materia de riesgo de desastre, entregar recursos de atribución a los municipios, a los gobiernos regionales, para que se pueda trabajar. Yo creo que a esa ley, como a muchas, le falta conocer un poco cómo suceden las cosas en la realidad, y eso hoy día siempre se ha denominado como descentralización, pero es eso, conocer cómo las cosas funcionan. Y cuando ocurran estas cosas, identificar quiénes son los actores principales. Hoy día, quienes vemos con mayor despliegue son los municipios, los gobiernos regionales, con recursos además, para poder ayudar a los vecinos en estas situaciones.
Más efectivamente, los municipios, los alcaldes, sus funcionarios, los funcionarios municipales saben cuáles son los temas más complejos dentro de una comuna, cuáles son los puntos débiles, dónde hay que poner especial atención. Y por eso es muy importante también esta gestión de estas planificaciones de prevención dentro de las comunas. Siento, por lo menos, no puedo hablar por otras comunas, pero no desconozco, pero La Reina sí se ha tomado con mucho... con mucha seriedad en la prevención ante distintos fenómenos climáticos, y creo que es fundamental, porque si no después uno lamenta pérdida de vida humana, y los desastres, o sea, de repente demoran en pasar, pero pasan. Entonces es fundamental, sobre todo en un país que tiene tanta variedad de clima, de somos tan, hay tanta variedad, hay tanto tipo,
sí,
de,
estamos sujetos a todo,
tenemos
porque
volcanes, tenemos chuta, tenemos de todo.
Si no es terremoto, es desborde de un río, ¿no? La lluvia, la nieve, es verdad, nosotros estamos por algo, ¿no? En términos del cambio climático somos uno de los países que aluviones. estamos en todas las categorías, pues, ¿no es cierto? O sequía, porque después vienen los efectos de la sequía, las pérdidas. Estamos en todo eso, y por lo mismo se requiere, ¿no? Y sí, yo creo que se valora también esta cultura que está empezando a instalar, que tiene que ver, así creo yo, ¿eh? En algún minuto vamos a tener que pasar también a lo normativo, aunque cueste, ¿no? Así como hoy día tenemos una norma antisísmica que nadie duda de aplicarla, e independiente de la mayor o menor sismicidad, porque rige para todo el país. Y por ejemplo, en Coyhaique hace mucho que no hay un terremoto, ¿no? Un temblor. No, ya no es que lo estemos llamando, pero hace mucho, pero la norma sísmica se cumple igual, ¿no? O sea, se construye igual, y eso es por qué, porque ya transitamos en lo normativo. Aquí todavía parece ser que nos falta, y muchas veces vemos cómo se construyen quebradas donde son de alto riesgo, que siguen siendo. ¿Qué nos falta en la planificación urbana para adecuarnos, ¿no? Lo mismo, algunos dicen, las ciudades van creciendo y se acercaron a los bosques. No es que los bosques se hayan acercado a las ciudades. No, las casas llegaron a ser vecinas de los bosques, y bueno, claro, los incendios también, lo vamos en todos los veranos, hay una cierta planificación, se ve que... ¿Qué nos falta en eso?
Sí, mira, yo creo que hay que darle un poquito más de agilidad, porque, por ejemplo, el cambio de los planos reguladores son muy tortuosos, son engorrosos, lentos. De repente también hay... Me acuerdo en la comuna de La Reina que teníamos... que ya lo arreglaron, menos mal, así que lo puedo contar. Había un puente, el puente que cruza por arriba la quebrada Ramón, en Padre Hurtado, tenía un problema en las fundaciones grave, y estuvo ahí 5 o 6 años con ese problema, y pimponeamos con el ministerio, y no, que no es responsabilidad nuestra, bueno, finalmente lo arreglaron, pero de repente cuesta, no están 100% claras cuáles son las responsabilidades de los ministerios, de los municipios, quizás hay algunas cosas ahí que hay que afinar. Y me pasa también que con el cambio de los planos reguladores, que son súper importantes como mecanismo para poder dirigir para dónde va el crecimiento, para poder organizar la ciudad, muchas veces como que están como... llegan después de... y necesitamos llegar antes de...
Claro, la parte de prevención antes que la reacción.
Claro, ¿no? Y no solamente prevención, sino que cómo queremos que funcionen las ciudades, las circulaciones... Que no sean cuellos de botella algunos lugares, que de repente los accesos son malos, o el tema del alcantarillado. O sea, hay como tema de planificación, yo creo que estamos bastante al debe, y quizás pasa también por lo engorroso que llega a ser hacer cambios.
Sí, porque muchas veces los fenómenos son así, ¿no? Ocurren nomás, y después nos damos cuenta de que la ciudad creció hacia un lugar o se expandió de una manera desordenada, sin las necesidades cubiertas de servicios, de todo, de áreas verdes, de todo eso. Y corregir después es doble caro, es más difícil. Y en la región de Aysén me parece que deben estar muy atentos también a eso, porque están viviendo, sobre todo la ciudad de Coyhaique, un momento también así como estelar, se llama este boom inmobiliario, que la puede llevar a crecer también desordenadamente y sin tener ese diseño, o también ese resguardo, ¿no? Que esa identidad propia, ¿no? Porque claro, dice, uno puede llegar y construir cualquier cosa y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con el entorno? ¿Qué tiene que ver con el resto de la ciudad?
Pasa harto. De hecho, hubo toda una polémica con estos famosos mall chinos y harta presión de la comunidad, ¿cierto? Por una construcción fuera de foco, por decirlo de alguna manera, pensando también que Coyhaique se proyecta como una... comuna que acoge a todos quienes van a visitar la Patagonia, la carretera austral, ¿cierto? Hay un cierto nivel de posicionamiento de la capital regional respecto a eso.
Al turismo,
¿cierto? Entonces, evidentemente que pasa que muchas veces la inversión no se adecua al entorno. Pero se está trabajando harto en esa materia. El alcalde de Coyhaique también ha tenido una predisposición, una apertura a poder llamar a la inversión, ¿cierto? Nosotros como gobierno regional, nuestro lema es que ahí se envuelva a crecer. Estábamos bien deprimidos, lo conversamos anteriormente con Gonzalo acá y hemos tenido un muy buen año 2025. Este año 2026 está un poquito más lento que el año pasado. Lo vemos en la inversión privada y lo vemos en la inversión pública, pero todo apunta, ¿cierto?, a que Coyhaique se está transformando en un polo de atracción de inversión, sobre todo inmobiliaria, y esperamos que eso también signifique mayor crecimiento y desarrollo acorde a una región, ¿cierto?, que es bastante especial y que además muy linda, y hay que hacerla crecer con esas consideraciones.
Claro, de la naturaleza es protagonista, ¿no? Y no hay que competirle a la naturaleza respecto al protagonismo, la bella, la mirada y la calidad de vida que ahí muchos van a empezar a ir a buscar. ¿Eh? Sí, eso, cuando hablamos de este boom inmobiliario, no es la especulación, no, es gente que está buscando calidad de vida y la está encontrando en ciudades al sur, como le ocurrió en algún minuto a Puerto Vara, y hoy día le está ocurriendo también a Coyhaique.
Sí, yo quería sumar una cosa más que pasa, que como los gobiernos duran 4 años, como que todos son como plazos cortos de tiempo. Sí. Entonces, para pensar en proyectos más estructurales que perduren más en el tiempo, que sean de más de largo plazo, cuesta mucho hoy día pensar en la ciudad, por ejemplo. Pensando en proyectos importantes, por ejemplo, del borde del río Mapocho, el parque Mapocho Río, o el parque de la familia, el ex Renato Poblete, ese tipo de proyectos, el del Cerro Chena, pero cuesta mucho esos proyectos que son proyectos de ciudad, que son proyectos importantes para desarrollar. Por ejemplo, no sé, pues en hay un proyecto que, o sea, todavía no es un proyecto, pero debería ser un proyecto de todo lo que pasa en el parque Tobalaba, porque llega desde Las Condes hasta Puente Alto. Es un proyecto importante, pero como que no, como requiere plazos holgados de tiempo.
Claro, trabajar con tiempo y distancia.
Cuesta...
La urgencia nos come, sí. A las autoridades, a los gobiernos y también a los que estamos observando. Es verdad, ¿no? Buen punto el de Manuel. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura. Volvamos a volver con un tema que hace rato que preocupa a las personas, ¿no? Y que se produce de manera desigual, ¿no?, en todo el país, pero que es el tema del desempleo que golpea a la familia, que golpea y se está transformando poco a poco en una preocupación. Ha cedido un poco el espacio frente a la crisis, ¿no?, a la que hemos vivido en términos de la alerta de los sistemas frontales, de las lluvias, pero que va a volver en pleno invierno. El tema del desempleo va a estar muy presente. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Salfa sabemos que un camionero no solo lleva carga, lleva el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que mantienen a Chile en movimiento. Por eso, junto a quienes confían en nuestros camiones, Mack, Renault y Chevrolet, queremos ayudar y reconocer a todos quienes enfrentan cada desafío en la ruta. Este 26 de julio, les deseamos un muy feliz Día del Camionero. Donde hay desafíos, está Salfa.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel, y aprovechamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana, platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec cada mes durante un año. Al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. Y aquí estamos conversando con Marcelo Santana, gobernador de Aysén, que está aquí de visita, ¿no?, en Santiago. Lo aprovechamos, nos vino a ver aquí a la Radio Agricultura. También con Manuel Covarrubias, concejal de la comuna de La Reina. Hemos estado conversando de los desastres, de las peleas por las contribuciones, los cambios, las reformas. Pero el tema del desempleo, que es un tema que nos tenía bastante preocupado y que ha bajado el interés producto de las lluvias y otras, naturalmente, ¿no? Pero que va a volver a reflotar sin duda. Es un tema que golpea a toda la familia chilena, muy transversalmente, ¿no? Con distintas realidades, obviamente, pero que existe una preocupación. ¿De qué manera la miran desde los gobiernos locales, ¿no? Desde los municipios, de los gobiernos regionales. Y les pregunto porque, de hecho, el gobierno decidió que parte del esfuerzo por generar subsidios va a ser a través de los gobiernos regionales. Imagino que eso también va a tener una bajada en los propios municipios, ¿no? Sí. Manuel Covarrubias.
Mira, yo creo que el tema, no sé si el más importante, pero es de los más importantes que tenemos, es el tema del desempleo. Hoy día hay muchas personas que están sin trabajo, que no pueden llevar el sustento a su hogar. Es algo bastante terrible. Y yo espero que la mega reforma, con sus cambios tributarios, con incentivos para la inversión, generen desarrollo económico, crecimiento económico. Eso genera empleo. Finalmente, el que saca adelante a los chilenos son los mismos chilenos, no el Estado. Son los privados, son las empresas, son las pymes. Ellos son los que generan empleo y que le dan riqueza a nuestro país, y hacen que sea sustentable y que las familias puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan pagar sus gastos. En ese sentido, creo que está muy bien puesto el foco, y siempre lo dijo el presidente José Antonio Kast durante su campaña, y de que el foco va a estar en cómo logramos crecimiento económico. Creo que lo que se está haciendo hoy día con la mega reforma, va en ese sentido. Yo siempre he pensado que son los privados los que hacen que este país vaya creciendo. Lo vimos durante mucho tiempo aquí en Chile, desde los 90 hasta los 2000 y tanto, 2010, no sé cuándo, 2008, por ahí ya nos empezamos a agotar con el crecimiento.
Hasta el 2014 que se agotó. Ahí fue el golpe de gracia, ¿no? La reforma tributaria.
Entonces, bueno, vemos que la reforma del Estado, del gobierno, tienen impacto en el crecimiento, en el desarrollo, en la inversión. Creo que es importante también que lleguen inversiones extranjeras, inversiones importantes a nuestro territorio, y eso se logra generando incentivos. O sea, al final la política se trata de generar incentivos para que las personas puedan invertir y inviertan acá y no inviertan allá. Depende también de qué incentivos generamos nosotros. En la Comuna de la Reina, bueno, uno lo ve, la necesidad es importante, hay harta gente sin empleo. Entonces, cuando está bien preocuparse de las personas que tienen empleo, de generar mejores condiciones, pero no nos olvidemos de todos los que no tienen empleo, que son más importantes, que son más vulnerables que los que ganan el sueldo mínimo. O sea, los que no ganan nada, los que no tienen pega. Esos son los más importantes y ahí hay que poner el foco para que ese porcentaje, que hoy día es un porcentaje bastante grueso de nuestra población que no tiene trabajo, pueda tener trabajo, porque además, uno sin trabajo también es un tema como de la dignidad de las personas, de poder llevar sustento a tu casa, de poder tener un desarrollo profesional, personal. O sea, el no tener trabajo es muy duro y creo que muchas veces no se le da la importancia suficiente, porque se le da mucho privilegio al que sí tiene trabajo, generando buenas condiciones, que está bien, pero cuando tenemos un montón de personas sin empleo, entonces
se debe ser una prioridad, ¿no? Es verdad, ¿dónde está el foco? En la cifra es 9,4, una cifra alta de desempleo dura, ¿no? Es una realidad, casi ya nos estamos acercando al millón de chilenos sin trabajo, y eso es una realidad muy compleja, ¿no? No se reproduce igual en todos lados, y le pregunto a Marcelo, ¿no? Que en Aysén viene una realidad distinta, pero no es casualidad, ¿no? O sea, también hay cosas que se han hecho bien y que han generado ese pleno empleo que vive la región de Aysén, a diferencia del resto del país.
Sí, bueno, nosotros tenemos la suerte de estar todavía en una cifra que se considera pleno empleo, 4,1 en el último informe, cierto, de empleo, 4,1% de desempleo, obviamente. Sí tenemos muchas posibilidades de mejorar, sobre todo en la calidad del empleo, y también en la informalidad es cercana al 30%, es una informalidad alta, y por lo tanto bajar esa informalidad, cierto, hacia empleos que paguen seguridad social, que paguen previsiones, es muy importante para nosotros. Tenemos hoy día, además, visoramos nosotros el presente y el futuro con buena cara. Tenemos un repunte de la construcción. Tenemos una inversión histórica desde este año 2026 hasta el 2031 en Carretera Austral. O sea, de invertir 800
millones. Bueno, el gran proyecto estrella anunciado por el presidente, ¿no? José Antonio Kast, el 1 de junio, esta pavimentación de un tramo de casi completa la Carretera Austral, ¿no?
O sea, es un tramo muy importante, significativo, no es completo, pero es muy importante, desde la junta, la límite norte con la región, ¿cierto? La idea es tener desde la junta hasta el sur de Cochrane pavimentado.
¿La junta es como Chaitén?
Es muy cercano a Chaitén, claro. Y ahí está justo el Chaitén, ya es décima, la junta es Aysén. Es Aysén. Y hasta Cochrane, ya hay varios tramos ahí que se van a pavimentar, son 800 millones de dólares en 5 años. Eso ha generado una sinergia también, porque se requiere mucho servicio. Para nosotros, la gran generadora de empleo es la industria acuícola en Aysén. Por eso estábamos preocupados por el señor Trump, ¿cierto? Que no afecte demasiado las exportaciones, sobre todo el salmón chileno. Y con esa industria tenemos desafíos en materia de generar mayor impacto sobre las pymes locales. Las pymes son las grandes generadoras de empleo en Aysén y en Chile. Y también de generar más impacto en las comunidades donde se desarrolla la salmonicultura. Yo creo que si logramos hacer esa sinergia, asociado a un aumento de la construcción, asociado a un aumento del turismo, también con un nuevo aeropuerto internacional hoy día también que va a entrar en operaciones en Aysén, que va a cuadruplicar su capacidad de recibir pasajeros, pasando de 400.000 a 1.300.000 pasajeros al año.
Hoy vamos tomando nota del boom que está viviendo Aysén. Sí. Yo tengo una pregunta, porque tienen pleno empleo hoy día. Aquí va a haber un impacto positivo de la ley de reconstrucción nacional, de la mega reforma, ¿no? Sin duda, y hay algunos de los artículos que van directamente en beneficio, ¿no?, de la industria de la salmonicultura, ¿no? La relocalización de las áreas productivas dentro de la misma concesión, pero que va a aumentar en un 10, un 20%, dicen algunos, la productividad y por lo tanto la capacidad. ¿Cómo se prepara también la región? Porque si ya tiene pleno empleo y sigue creciendo, inevitablemente lo que va a tener va a aumentar la migración, digamos. Gente que se va a trasladar de Santiago o de otras regiones, de la región de los lagos, de la región de otras regiones de
nuestro país. Pero lo necesitamos, es decir, Aysén no puede...
Hay una bienvenida,
dice. Sí, bienvenida más gente, ¿cierto? Necesitamos, Aysén está pegado a 100.000 habitantes hace mucho, mucho tiempo y tiene que ver con eso, justamente la escasez de oportunidades. Hoy día nosotros estamos... trabajando para generar oportunidades, facilitando la inversión privada. Yo coincido ahí con Manuel, y yo creo que coincidimos todos en que el desarrollo económico, el progreso, en definitiva, no lo produce el Estado. El Estado tiene que generar buenas condiciones para que eso ocurra, pero esencialmente la actividad privada, nosotros la acuicultura, el turismo, los servicios, el comercio, hoy día con estos proyectos también que se han anunciado, son muy importantes para Aysén. Esperamos estar preparado, hay que mejorar algunas cosas sin duda, el capital humano, por ejemplo, la formación de capital humano continuo, que los centros de formación técnica, las universidades estén vinculadas con las actividades productivas de la región, mejorar nuestra matriz energética también en Aysén es muy, muy importante. Ahí tenemos algunos desafíos y algunos proyectos que queremos anunciar en los próximos meses también en Aysén. Pero yo creo que Aysén es una tierra de oportunidades, y así estamos trabajando para que eso se produzca y ocurra.
Y con ese mensaje positivo, ¿no?, vamos a cerrar directo al grano, imposible, así nos vamos el fin de semana con
contentos.
Todos, ¿no?, comprando pasajes para visitar Aysén.
Está,
¿no?,
un poquito caro.
Está un poco caro, bueno, hay una mejora casera, tirándole la oreja a la Tama ahí a todos los que vuelan. Que sí, se van a requerir más frecuencia, en horas de vuelo, ¿cuánto es el vuelo?
Directo 2 horas de Santiago, ¿no?
Dos horas, a veces uno en ir a Viña con taco se demora 2 horas, aquí claro. Llega a Aysén,
directo al Parque Nacional Cerro Castillo, ahí Balmaceda, ¿no? 1 hora de Balmaceda.
Con esa invitación nos vamos todos contentos el fin de semana, así que le damos las gracias a Manuel Covarrubias, concejal de la Comuna de La Reina, que nos acompañó hoy día, a Marcelo Santana, gobernador de la región de Aysén, y a todos los que nos escucharon aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir aquí en la radio, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, La Voz de la Gente con Luis Fernando Maquena, hoy día en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese aquí en la radio, acompáñenos en Radio Agricultura, porque opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
La agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.